Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Tal, buenas tardes. Acá estamos otra vez en La Gallina de los Huevos de Oro por Radio Mantra. Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes de siempre. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Lili? Claudio. Muy bien. Acá estamos abriendo una nueva tarde en Mantra con La Gallina de los Huevos de Oro. Pero hoy, Lili, te voy a deber el número de la radio.
Ay, a ver si lo tengo cerca.
¿Lo tenés vos a mano?
Ay, espera, porque no sé. Ay, lo tengo, qué suerte. Bueno,
bien, por favor.
Les pasamos el teléfono de la radio, ya saben, para recibir sus preguntas, sus saluditos, como siempre, que nos encanta saber que están compartiendo con nosotros el programa. Así que, bueno. La radio es más 54 911 583 20669. Parece como la cuenta de esa que dice largamos. Lo vuelvo a decir. Más 54 911 583 20669. Bueno, gracias por estar. Bueno, Silvi, ¿querés decir cuál va a ser el tema de hoy?
Bárbaro. Bueno, hoy vamos a compartir el programa con nuestro invitado que ya estuvo varias veces compartiendo, seguramente muchos lo recuerdan, Gabriel Russo, especialista en numerología, y que bueno, hoy trae algunos temas relacionados evidentemente con la numerología, pero muy interesantes porque tienen que ver también con el proceso de nuestro desarrollo interior, con el desarrollo de la apertura de conciencia y de nuestro crecimiento. Así que bueno, interesante. Y después también Gabriel ha organizado unos cursos, unos talleres que nos va a estar comunicando para todo aquel que tenga ganas o que le interese seguir profundizando en el tema.
Así es, así que bueno, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Lili, hola Silvia. Bueno, gracias por invitarme. Siempre es un placer y bueno, siempre vengo de corazón contento de verlas. Y
gracias.
Bueno, hoy no voy a hablar de números, ya, como ustedes saben.
Sí, por eso acá viene la pregunta, y así saben de qué vamos a hablar hoy. Así que bueno, ahí viene. Vos sabés que yo no sé, que siempre me cuesta pronunciarlo, debe ser. No sé, porque este año me puse a estudiar chino, que no es el idioma. Bueno, contanos, ¿qué es el Ikigai?
Buenísimo, Lili. El tema del Ikigai tiene que ver, o sea, las personas que me preguntaban, ¿no? Así, esta pregunta, uno tiene una noción, a veces se lo asocia a lo que es la pasión, la vocación, ¿no? Como que tiene como, es una palabra japonesa, pues vos estudiaste
por
chino,
eso,
entonces le pegamos en el palo.
Oriente, pero no.
En Oriente tenía que ver.
No se los puede confundir.
No, además estos ideogramas, viste, que son intraducibles, o sea,
sí,
significa
los conozco.
Esto, pero también significa lo otro.
Exacto.
Entonces vos decís, bueno, más o menos, ¿no? Significa esto. Y lo que sí está bueno es cuando uno ve, hay un gráfico que es muy conocido, de unos círculos que se interseccionan, y básicamente sería como la suma de todos esos círculos, que uno dice, bueno, ¿cuáles son esos círculos, Gaby? Bueno, sería, primero, el primer círculo es saber aquello en el que vos amás, ¿sí? Lo que vos amás. Que ahí, bueno, con eso solo podríamos dar un seminario aparte, ¿no? O sea, lo que vos amás. Después, el segundo círculo es lo que el mundo necesita, ¿sí? El tercer círculo, lo hago muy sintético, pero creo que se va a entender. El tercer círculo, aquello por lo que me pagan o lo que vos es tu profesión, ¿no? Aquello que decís, bueno, yo hago esto y me pagan por hacer esto. Y el cuarto punto es aquello en lo que soy bueno o mi talento. Y no solo se va a quedar ahí, en esos cuatro puntos, sino que la intersección entre esos círculos va a generar algo más profundo, que tiene que ver con, si yo hago lo que amo, más lo que el mundo necesita, según el Ikigai, ¿no? Estoy en mi misión, ¿no? Vengo a hacer lo que vengo a hacer, es mi misión. Lo que el mundo necesita, le sumo a lo que me pagan, ¿sí? Es mi vocación. La intersección entre aquello que me pagan y aquello que soy bueno, o sea, mis talentos, es mi profesión. Y aquello en lo que soy bueno y lo que amo es mi pasión. O sea, es como, o sea, me da un chino esto, pero...
Por eso, mira, a ver, se me ocurre a mí que me dirás si no es lo correcto. O sea, que sería algo así, como, a ver, yo descubro cuál es mi propósito, si queremos darle un nombre, mi misión, y en base a eso se va a armar toda mi vida, porque voy a estar feliz y contento o contenta, encima me van a pagar, o sea que, digamos, sería, digo yo, no sé, como un resumen de encontrar todo esto que vos lo disociaste. ¿Qué te parece? ¿O que nos querés agregar algo más?
Una cosita nada más que... A veces uno habla de Ikigai o habla de vocación o la pasión, ¿no? Y otro punto que me parece que quería tocar así, importantísimo, es el momento histórico en el que estamos. Porque si no nos sentimos, o sea, si vos entendés dónde hoy estamos parados, es más fácil entender este proceso de Ikigai, ¿sí? Y también lo voy a hacer así como una síntesis, ¿no? Hay cuatro etapas que venimos, o eras, ¿no? Históricas, como para ubicarnos en una línea de tiempo. Una es la de la era paleolítica, ¿sí? Donde más o menos se calcula 2,5 millones de años atrás, o sea, hace un tiempito, donde estaba el hombre cazador, recolector, ¿sí? Después hubo un cambio de era a la era agrícola, ¿no? Hubo una revolución, ¿sí? Agraria, esto algunos dicen entre 10.000, hace 10.000 o 12.000 años atrás, donde ya no salíamos a cazar, sino que se cultivaba, se tenía una granja, entonces decía, bueno, voy a buscar ahí donde tengo que comer, no necesito ir a cazar el mamut. Todo esto llevó un montón de tiempo, ¿eh? No es que se dio, pero se marcó como un cambio de era, así, de importante que fue. La otra, que esta es la que más conocemos, es la tercera, que es la revolución industrial, ¿no? De esta revolución agraria aparece, o sea, se toma como cuando aparece la máquina a vapor, cuando aparece la maquinaria, y la gente que vivía en la zona rural se va a las zonas de las ciudades a buscar trabajo en las fábricas, ¿sí? Esto que... 1800, fines de, o sea, 1760, 1800, se empezó a dar, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, es la revolución industrial, ahí es donde me voy a detener un minuto, porque para que uno entienda que en ese fenómeno de irse del campo a la ciudad, ahí es donde se crea un tipo de sistema educativo. Y ese sistema educativo estaba, digamos, pensado para que los chicos de esos trabajadores fueran buenos empleados en las fábricas. Por eso teníamos que cumplir ese horario, recibir órdenes, y todo ese estilo educativo, ¿sí?, era para eso. Ahora, lo triste a veces es que si vos ves una foto de un aula hoy, y una de hace un siglo atrás, no cambió mucho. O sea, no hay mucha diferencia.
Por eso los chicos se aburren.
Se aburren y lo más triste, pero también está bueno por eso saber dónde uno está parado, es que están educando a los niños para un mundo que ya no existe. Entonces, ¿por qué no existe? Porque ahora estamos en el proceso de transición. Estamos en el proceso de transición a lo que sería una nueva era, ¿sí? Algunos le dicen la era de la información, del conocimiento, del despertar de la conciencia, si querés más místico, la era de Acuario. Tiene distintos nombres, pero a lo mejor creo que hay mucha gente todavía no tomó conciencia de ese cambio de era que ya se está dando, ¿sí? Y que en ese cambio de era, digamos que hay un montón de cosas que podríamos decir que, por ejemplo, ahora se hace más hincapié en la inteligencia emocional. Antes no existía la inteligencia emocional. Antes era el trabajo una cosa de esclavitud, me pagan un sueldo, y ahora es, voy a hacer lo que amo, voy porque amo hacer ese trabajo. Antes, olvídate de lo que era la conciencia ecológica, ahora el reciclado, la conciencia, che, esto contamina, esto hace mal al medio ambiente. Hay un cambio que se va viendo, por más que va lenta la cosa, ¿no? Pero hay un cambio, ¿no? Bueno, y en ese contexto, quiero meter acá esto que estamos hablando hoy, porque, o sea, también hay algo que va a venir y ya está instalándose, que nos guste o no nos guste, va a haber en esta cambio de era una automatización, ¿sí? A través de las máquinas y de los robots, como fue en su momento en la era agraria, donde vos tenías 100 obreros que cortaban ahí la cosecha y vino la cosechadora y quedaron sin trabajo. Ahora lo que está pasando es que muchos trabajos que van a ser hechos por las máquinas, que ya está pasando, va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno puede aportar de valor, sí? Donde no puede ser reemplazado por una máquina y que además si vos no lo haces, no hay otro que lo haga. Y ahí es donde hoy, más que nunca, es el momento para conectar con lo que es esto del Ikigai. ¿Qué es
Gabriel,
lo que? Sí,
mira,
perdón, chicas, que me
tenemos una
extendí.
pregunta que a lo mejor puede ayudar también a que desarrolles estos conceptos, ¿no? Joana pregunta, consulta, viendo cómo están las diferentes áreas de la vida, ¿podemos trabajar para equilibrar lo que tenemos desequilibrado? ¿Esa sería la función del
Claro.
Ikigai?
Sí, igual ahí, Giovanna, habría que ver qué área de tu vida sentís desequilibrada, porque es como que muy amplio, ¿no? O sea, uno, a ver, ¿se siente desequilibrado en general? Yo creo que sí, porque uno, o sea, venimos de un sistema educativo que nos dijeron, hace esto y vas a sobrevivir, pues la verdad que tenía como puesta la mirada en la supervivencia, y ahora no sabemos cómo, y ahora qué hacemos, porque este modelo, que era el famoso modelo de recibite, busca un buen trabajo, jubilate, casate, la casa, el perro, todo eso, es como que eso ya no se está sosteniendo, entonces uno está como desarmonizado, ¿no? Como desorientado, pero en esa desorientación tenemos la posibilidad, como nunca, ¿sí? De realmente decir, bueno, necesito conectar con algo que yo tengo, que esto sí, los japoneses, esto está sacado de un libro escrito de unos españoles que fueron a una isla que se llama Okinawa en Japón, y ellos ven que en esa cultura, en esa sociedad, en esa isla, vivían muchos años, y era como algo común vivir 100 años como mínimo. Y dicen, ¿qué harán estas personas para vivir tanto? Entonces se dan cuenta que no es que porque comían sano, porque hacían ejercicio, además de eso, todos conectaban con su ikigai, por eso dicen que en esa zona de Japón no existe la palabra jubilación, no existe. Es como que cuando te conectás con tu ikigai siempre vas a estar. Y En el otro punto era, ellos tienen un concepto arraigado de comunidad, que lo que yo hago al otro nos influye a todos. Lo que vos hacés, yo hago, vos hacés, va a afectar a todos, como que una comunidad donde todos nos afectamos para bien o para mal. Y claro, y todo eso hoy no está. Por eso entiendo a Joana, o sea, hoy no hay como alguien que nos diga, bueno, o sea, yo no tuve Ikigai 1, Ikigai 2, Ikigai 3 en el colegio, creo que nadie, ¿no? Y tampoco hay hoy como mucha conciencia en Occidente de comunidad. Lo
Gabriel,
que, ay, sí,
perdóname,
perdón, chicas, sí.
te interrumpo porque sabes que los tiempos nos corren
Sí,
ahora en
sí,
el
sí.
programa, ¿no? Entonces, o sea, me parece, ¿no? Y Silvia también, a ver qué pensás vos. ¿Cómo que concretamente sería el Ikigai? Yo me vuelvo a decir que creo es como tener en equilibrio, para un poco contestarle a Joana, como estos círculos que hablaste al principio, es decir, a ver, qué sé yo, qué es lo que me gusta hacer de la vida, qué es lo que me apasiona, bueno, esto me da el dinero para la vida, además, con esto, a ver, cómo yo lo vuelco a la comunidad, que la comunidad no es solo donde yo vivo, la comunidad para mí es la comunidad del mundo, no sé, me parece, ¿vos qué pensás, Silvia, o vos?
Sí,
¿Cómo lo resumiría?
calculo que tiene que ver con esto, ¿no? Estas distintas áreas de la vida que en realidad no se oponen, porque nuestra cultura nos lleva a veces a la oposición, a que
Claro.
o es una cosa o es otra. Y lo que dice Gabriel a partir de toda esta experiencia es que en realidad quizás el secreto esté en la unión de todas las áreas y en ver cómo enriquece una con otra. A veces hay una pregunta que a raíz de lo que hablaban, yo recordaba que me hacen algunos pacientes que tienen una profesión y que quizás tienen su vida resuelta desde lo económico, pero no son felices. Entonces, acá se podría aplicar, me parece, este modelo de Ikigai de decir, bueno, a ver, la profesión puede ser un medio para de supervivencia, pero podés abrir otras áreas también que desarrollen otras apetencias internas, que ahí quizás haya más equilibrio en la felicidad.
Sí,
Claro, esto.
si podría decirte algo ahí, Lili, de esto, y sí, yo, por lo menos desde lo que a mí me pasó, cortito, para que, pues esto sí, creo que podés aportar mucho vos, Lili, que antes de que yo descubriera la numerología y todo esto, o sea, hubo en mi vida, como creo que en todos, hay alguien que, como despertador, ¿no? Y esta persona en particular, a mí tuvo un impacto importante, muy importante en mi vida, porque después ahora, después de tantos años, vuelvo a ver la vida de esta persona y digo, esta persona estaba totalmente en su ikigai, ¿sí? Y era Indra Devi, ¿sí? Donde cuando me llega un libro de ella de yoga, cuando yo tenía 17 años, un montonazo, ¿sí? Algo que yo en ese momento no, o sea, no le iba a poner nombre de ikigai, vocación, pero lo que ella transmitía, o sea, era una persona que tenía una misión, trascendía las fronteras, o sea, era una ciudadana del mundo, donde iba, daba su mensaje, ¿sí? Ganaba plata con eso, obviamente, tenía que comer, ¿sí? Hacía un servicio al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Ella dijo, están todos re locos acá, entonces vamos a llevar el yoga, la meditación, ¿sí? Y obviamente amaba lo que hacía. Entonces, a veces, yo digo, a veces como un ejemplo vale más que mil palabras, ¿no? Ese ejemplo que a mí me afectó para bien, ¿no? Creo que fue como un referente de decir, no sé, no le podía decir Ikigai en ese momento, pero yo decía, quiero eso yo, ¿no? O sea, quiero eso que ella tiene, no sé qué, pero quiero eso.
Bien. O sea, es esto un poco, ¿no? Creo, ¿no, Silvia? Es esto como que estamos partiendo de un nuevo paradigma, ¿no? Este sería, ¿no? La diferencia, digamos, con las otras eras arcaicas, vamos a darles un nombre, ¿no? Esto sería.
Ajá. Y ella fue una pionera, son personajes extraordinarios que aparecen, y el tema es que esto también de que tiene que haber una masa crítica para que se dé el cambio de era. Algunos dicen que vamos como un 10% de gente que está como en esta nueva era, y que cuando se llega a un 17% es como que masivamente se va a dar este cambio, ¿no? O sea que acá sí es donde uno, más allá de realmente decir, bueno, agradecerle a todas estas personas extraordinarias, uno tiene que ser el que aporte el granito de arena para que este cambio de era se dé más rápido, pues si no, no se va a dar.
Me parece que ese es un mensaje espectacular, porque los maestros nos marcan, ¿no es cierto? Proponen, muestran, pero después hay un trabajo y una responsabilidad que es individual. Total. Y no podemos soslayarlo eso, tenemos que comprometernos. El camino también es individual y después se puede ampliar y se puede llegar al otro. Bueno, nos estamos quedando lástima.
Sí. Gabriel, pásanos por favor la manera que tienen nuestros oyentes de conectarse con vos.
Bueno,
teléfono rápidamente. Ahí ya lo vi.
Y también digo que este programa obviamente es ese granito o granote de arena que están aportando también ustedes, obviamente, ¿sí? Y mi teléfono, bueno, si quieren por mail es gabriel.numerologo@gmail.com. Acá está mi teléfono. Si es de otro país, es +549, el código de Argentina. Y los sábados a las 14 horas, recién empezó este curso que es Encuentra tu Ikigai, donde ahí nos metemos en profundidad. Vamos a ver inteligencia emocional, eneagrama y numerología vocacional. Vamos a ver orientación vocacional desde esta nueva era y las heridas de la infancia. Así que
súper
el que
completo,
interese,
sí. Evidentemente
completo.
Muy completo, muy aporta todas las herramientas para que cada uno pueda encontrar su ikigai.
Claro, así. Decime, ¿y cuánto va a durar este curso, Gabriel?
Dura 4 meses por todos los temas que vamos viendo, sí. Uh-huh. También van a tener muchos como bonus, regalos de materiales que yo doy. Tanto material, libros, videos y las clases, si alguien no puede estar, quedan grabadas. Pueden verlo en vivo o las grabaciones.
En dos palabras, porque no tenemos más tiempo, es más, no vamos a hacer hoy nuestra relajación, le decimos a nuestros queridos oyentes, porque no nos va a dar el tiempo. Mañana sí vamos a estar por Instagram, Juárez Meis, a las 19 horas, así que ahí podremos hacer la relajación y tocar otros temas. En dos palabras, nada más porque no hay tiempo. Beneficios del Ikigai, de encontrarlo, de descubrirlo. Dos palabras nomás,
Felicidad y longevidad.
Muy bien. Gracias. ¿Quién quiere eso?
Bueno, gracias, chicos.
Gracias por estar, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, Silvi, ya nos vamos a tener que despedir.
Sí,
3-4 respiraciones, decimos
nuestra frase. Pasó muy rápido, quedan 2 minutos.
Sí, así que bueno, ¿te parece? No relajación, 2-3 respiraciones y decimos
Dale.
Nuestra frase. ¿Qué te parece?
Bien.
Paramos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Una más, inhalamos, soltamos. Y como siempre, Silvi, la luz ha ganado.
Ha ganado.
Hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Hasta el miércoles.
Chau, chau, gracias y hasta mañana a las 19 por Instagram. Chau, chau.
Para comunicarse con Liliana Juárez Meis, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina +54 911 6825 0816. Email parcaliliana@yahoo.com. En Instagram, @juarezmeis. Face, Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 3188 1403, por mail a licandrosp@gmail.com. Instagram, Reiki y Técnicas de Expansión. En Face, Conciencia Expandida.